partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de La Bella Época. Este día es sábado 15 de junio del año 2024. Nos saludamos aquí desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Don Gerardo Huerta en la operación técnica. Los teléfonos ya están a sus órdenes desde este momento para que usted, si gusta comunicarse aquí al programa, Naomi Zamorano le va a atender su llamada. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También tenemos otra vía de comunicación, vía WhatsApp, 33-18-34-79-40, para mensajes exclusivamente y para este programa. Por supuesto, también para el programa de los domingos de 8 a 10, que como su nombre lo dice, se transmite aquí mismo en Radio Metrópoli todos los domingos a partir de las 8 de la noche. 33-18-34-79-40, estamos en espera de su participación. Frente a los micrófonos en la conducción del programa, los saludamos la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos y ojalá que disfruten de nuestro programa. Rosy Bella, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas, calurositas tardes. Estamos todavía esperando que se normalice el temporal de lluvias. Pero ¿cómo estamos? Pues muy contentos iniciando este programa.
Ahí vienen, ahí vienen las lluvias. Estamos en oración para que lleguen pronto. Yo creo que semana, semana y media vas a ver qué vamos a decir. ¡Qué tormentón!
¡Ay, Dios quiera!
Van a ver. Bueno, pues fíjate, Rosibella, que se comunicó María Marta Bañuelos. ¿Sí? Está escuchándonos desde Michoacán y nos comenta que el autor de Luna de Octubre es don José Antonio Michel, y precisamente el día 13 de junio fue aniversario de su nacimiento. Como siempre, muy a tiempo con las efemérides, Marta Delia Palos Mendíbil. José de Jesús Gómez Valerio también está ya pasando lista de presente en nuestro programa, al igual que desde Rayón, Estado de México, se reporta Lucirenia Ontiveros Ruiz. Sebastián Ruiz nos había pedido una canción. A mí me apena no poderlo complacer. Ya se lo puse en un mensaje, por supuesto, y el problema es que nosotros tenemos ya programadas las canciones de petición de todos ustedes con semana, semana y media de anticipación. Los programas que hacemos aquí en Radio Metrópoli los hacemos siempre con planeación. No crean que nada más venimos aquí a ver de qué hablamos. Una semana antes ya tenemos prácticamente los temas, el tema de reflexión, el tema de cultura, las fábulas, las canciones, etcétera. Entonces, para poder complacer de un día para otro o en el momento, materialmente nos es imposible. Espero nuevamente la comprensión de don Sebastián y con mucho gusto le vamos a programar, si usted así lo desea, para el siguiente programa la melodía que nos está solicitando. También desde Houston, Texas, se reporta nuestro buen amigo, el doctor Jaime Morales. Gracias por sus atenciones, doctor. Bueno, pues el tema de hoy, bueno, mejor el tema de hoy, mejor dicho, el menú de hoy, es como siempre el tranvía de los recuerdos. Tendremos también la participación de Lupita Pérez Rubio Navarro. Hoy nos va a llevar de paseo hasta China, un paseo un poco largo, ustedes podrán comprenderlo, pero les va a gustar sin duda alguna. Rosy Bella tiene su sección de la televisión de la bella época ya lista, y por supuesto tenemos canciones. Ojalá que le guste a usted lo que hemos preparado para esta tarde. Si les parece bien, le pediremos a don Gerardo Huerta que le dé vuelta a la manivela del tranvía para ponerlo en marcha, y nos vamos a pasear y nos vamos de compras al centro. ¿Les parece? Vayámonos jubilosos, don Gerardo. Allá a principios de los 60, el comercio tapatío del centro de la ciudad propiciaba el constante flujo de personas que iban de un sitio a otro de compras, sobre todo los fines de semana. Y verdaderamente daba gusto ir los sábados en la tarde a los portales, a ver el calzado, la ropa, las novedades, importaciones de artículos para el hogar, decoración, jugueterías, perfumerías, y disfrutábamos de un delicioso café o una malteada allá en la Plaza de las Sombrillas, que estaba en Colón y Juárez, mientras veía uno el ir y venir de gente con paquetes, y también el paso de las líneas de camiones que por aquel tiempo todavía transitaban por la calle Colón, por la calle Pedro Moreno, que hoy están cerradas al tránsito vehicular y reservadas solo para el uso peatonal. Los pisos, recordarán, eran de mosaico. Allí estaban esos pisos súper brillosos, sobre todo ahí en las tiendas de Pedro Moreno, entre Colón y 16 de septiembre principalmente, o en las que estaban precisamente en Colón, frente a las sombrillas, frente al edificio Lutecia, estaban siempre limpios y relucientes, como si estuvieran siempre recién trapeados. Recuerdo que eran de mosaicos granados, de color rosa, con gris, como muchos de los que estaban también en las banquetas de algunas colonias de la ciudad. Las tiendas de los portales del centro se caracterizaban por tener siempre muy limpios sus aparadores y muy ordenados, porque tenían aparte la colaboración de los propios empleados, que además de decorarlos, eran también muy atentos con los clientes, y eso invitaba a que pasara uno al interior del establecimiento. Entonces ir a la joyería El Diamante, a las zapaterías Las 3B, a la ciudad de Bruselas, a las fábricas de Francia, a la tienda del vapor, a la ciudad de Praga, a la mueblería Hernán, e incluso en algunos establecimientos que no estaban ahí en los portales, sino un poco más hacia abajo, rumbo a la calzada de Independencia, ahí por Pedro Moreno, pues quién no se acuerda de la Casa Colorada, el famoso 33, la Casa del Hortelano, las sastrerías La Económica. Era un deleite porque no había tantas aglomeraciones, la gente iba a su paso cansino, disfrutando de la creatividad de los encargados de los aparadores, que como les decía, ponían siempre lo más exclusivo para captar la atención del posible cliente, todo limpio, ordenado y sin tanto calor, porque había menos automóviles, menos construcciones y mucho más arbolitos. Ustedes recordarán, entre otras, la zapatería Pardo, la zapatería Liz, los almacenes Victoria, Calzado Canadá, almacenes Palacio, la Casa Javier, Araiza, que estaba en López Cotilla y Colón, los muebles Dubín, la Woolworth en 16 de septiembre y Juárez, incluso la Sears o Sears, cuando estaba todavía contra esquina de fábricas de Francia, más bien enfrente de fábricas de Francia, y después se fue a su lugar donde actualmente está, allá en 16 de septiembre y Epigmenio González, me parece que es. Bueno, pues en este paseo de los recuerdos no podemos olvidarnos también de una tienda que estaba allá por la avenida Niños Héroes, muchos de ustedes se acordarán, se llamaba Maico, y para los jóvenes que nos escuchan, asómbrense, vendían electrodomésticos y no lo van a creer, pero le vendían a uno las cosas con facilidades, a crédito y con un peso de enganche. Y decían también los locutores, sí, escuchó usted bien, con un pesito de enganche. Y con eso uno podía llevarse a su casa la televisora, pues sí, la televisión, el radio, el mueble de sala, lo que vendían allí en Maico. Desde luego había pagos semanales y fue una tienda muy exitosa aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Joyerías como la joyería Gómez o la joyería Arreola, que en la época de Navidad le regalaban un pavo en la compra de joyería, de relojes, por ejemplo, que en esa época estaban de moda, ¿se acuerdan ustedes de aquellos relojes Elgin, el reloj Haste o los Stilco, que pusieron precisamente estas joyerías una forma de atracción a los clientes con este hoy llamado marketing? Hoy día no hay punto de comparación, no hay orden, no hay aseo, no hay amabilidad. Parece que cuando vamos a comprar nos hacen el favor de vendernos. Y espero que no se tome mal el comentario, pero el comercio chino nos ha invadido. ya no quedan muchas cosas de nuestra Guadalajara de antes. El centro luce abigarrado, lleno de gente, sucio, lleno de grafitis, con todo y obras de gran envergadura, como el Paseo del Alcalde. Pero este tranvía busca el recuerdo y los recuerdos bonitos. No quiero terminarlo sin llevarlos en nuestro recorrido al portal que está enfrente del Palacio de Gobierno. ¿Quién de los antiguos de la comarca no recordará las inolvidables donitas del centro? Su olor se percibía incluso a la vuelta ahí por Morelos, contra esquina de Catedral, e incluso donde estaba la entrada del estacionamiento frente a Catedral, cuando uno iba enfilándose en el carro a estacionarlo, llegaban esos efluvios que eran difíciles de evitar. Claro, había personas también que no les gustaba el olor al aceite, y bueno, le daban la vuelta, pero tenían el gusto de los zapatillos y además eran ricas. ¿Y qué me dicen de los pasajes comerciales? En varias ocasiones hemos recordado que fueron construidos a partir de la remodelación que se hizo al centro de la ciudad, ya avanzada la década de los 40, y que limpió, por así decirlo, a los portales donde se encontraban las antiguas alacenas. No cabe duda, recordar es volver a vivir. ¿Quién lo dijera? Hace algunos ayeres, este locutor acompañaba a mi papá, a mi mamá, en aquellas tardes de sábados en que nos iban a comprar a mi hermano y a mí nuestros zapatos nuevos, y nos llevaban a Calzado Tato, a Calzado Canadá, daba igual, lo importante era ir al centro, en familia, todo mundo se saludaba, aunque no se conociera. Lo más importante, a los niños, o al menos en lo que a mí respecta, me pedía mi mamá siempre que fuera con mi ropa limpia, bien peinado, bien presentado, porque iba a ir al centro, y te va a ver la gente, hijo. Y es que de verdad todo mundo se vestía adecuadamente y podía usted ver a las mujeres impecablemente vestidas, con tacón, con media, maquilladas, con su bolsa. Los señores con su traje, el calzado lustrado. Era una delicia ir al centro. Y además, ¿por qué no decirlo? Era un sitio para que se luciera la elegancia y la distinción, como por ejemplo en la Plaza de Armas, que también sirvió de lugar para la visita de Cupido, cuando había serenatas los jueves y los domingos, tema que será precisamente objeto en fecha próxima de otro paseo por el tranvía de los recuerdos. Por lo pronto, los voy a dejar con un tema de Ray Conniff y su orquesta que se llama El Mar, y nos vamos a un corte. We'll be right back. como siempre, les agradecemos su sintonía. Son ustedes muy gentiles en estarse comunicando al 33-38-13-15-15 y al 33-38-13-14-21, teléfonos que son atendidos por Naomi Zamorano. Y aquí, también en la producción del programa, estamos al pendiente de sus mensajes, tanto la licenciada Rosy como su servidor, en el 33-18-34-79-40. Vamos a mandar un saludo hasta Oregon, Rosibella, a nuestros queridos sobrinos Dante y Rafael, que están acompañando a su papá, don Sergio Espinosa Cortés, y ellos nos mandan una fotografía de familia, mandando un fuerte abrazo a todos los papás de Radio Metrópoli. Así que están ustedes muy contentos ahí con su papá, y nosotros hacemos propio ese saludo para todos los papás, que mañana vamos a festejar el día, ¿verdad, Rosibella?
Así es, un saludo y una felicitación a todos los papás, porque mañana van a estar muy festejado seguramente. Y bueno, qué bonita imagen la que nos mandó esta tarde el señor Sergio ahí con sus hijos, Dante y Rafael. Los saludamos con mucho cariño, por supuesto.
Muchísimas gracias también. En agradecimientos, uno muy especial para don José Márquez, nuestro querido sobrino de allá de Paramount, California, que se ha tomado tantas molestias y nos acaba de hacer un obsequio verdaderamente invaluable. Muchísimas, muchísimas gracias por sus finos detalles, don José. También a las señoritas Guadalupe y Patricia Baeza, que aunque no nos hablan, pero sabemos que siempre están escuchando el programa y nos han regalado tantas cosas. Les quiero confesar que por allá en mi oficina me han hecho el favor de enviarme queso, fruta. Híjole, ¿cómo puede uno pagar, como decía José Alfredo Jiménez Vázquez, con nuestro agradecimiento de todo corazón y haciendo votos porque Dios las bendiga, tanto a la señorita Guadalupe como a la señorita Patricia Baeza? Y por supuesto, comentario aparte, el regalo que nos hizo don José Manuel Gutiérrez, mi querido amigo, que nos regaló un Cristo que me recuerda ese extraordinario poema de Mi Cristo Roto. Ustedes se acuerdan de este excelso poema. Que bueno, pues es una figura muy conmovedora y que pues inclusive fue una obra de teatro que presentó durante algún tiempo un actor que se apellidaba Mayagoitia. Es un libro de Mi Cristo Roto, de poemas que escribió el padre Ramón Cue, un jesuita hispano-mexicano, Ramón Cue Romano. Muchas gracias a don José Manuel Gutiérrez por sus finas atenciones. También le saludamos y agradecemos a sus comentarios a la señora Leticia Peñalosa. Saludamos a Walter Alejandro, que está en la colonia Ciudad Aztlán, en Tonalá. Dice que nos escucha generalmente los domingos, pero también aquí el sábado, diciendo presente. Marta Delia Palos Mendívil, aquí estoy con ustedes, a ver si les gusta esta foto de este teléfono de aquellos tiempos, si nos envía una imagen de un teléfono que yo creo que estuvo de moda allá por los años 20 o 30 acá en nuestra ciudad. Muchas gracias, Marta Delia. Imelda Medina, saludos a Rosibella y al licenciado Abel, qué bonita la foto de estado, que por cierto no hemos hecho comentario al respecto de la foto de estado, pero es, como le llaman ahora, un collage, está integrado por varias cosas la foto de estado, entre otras cosas es unos envases de la imagen que tenían antes algunos de los refrescos como la Pepsi, el Square, el 7-Up, el libro que se utilizaba, el libro de texto gratuito de tercer y cuarto año, y también por ahí algunos billetes que estuvieron en circulación hace mucho tiempo. Ustedes recordarán, por ejemplo, los billetes de a peso que tenían el calendario azteca, los billetes de 500 pesos que tenían la imagen de José María Morelos, la tehuana de los billetes de 10, la corregidora, si mal no recuerdo, de los billetes de 20. Bueno, pues esa es parte de los recuerdos aquí en nuestro programa. También el profesor José Cisneros se comunica y nos comenta que él recuerda que por Corona y Juárez había billares subterráneos. Abajo de las banquetas se veía tragaluces de vidrio. Sergio, gracias profesor. Sergio Limón, le gusta la foto de estado. Su tocayo Sergio Mejía Cano nos comenta que por la calle Galeana estuvo una de las primeras tiendas de autoservicio que se llamaba la Talpense. Por Colón entre Juárez y Pedro Moreno estaba la zapatería Las 3B. Vendían ahí calzado Domit y calcetines Cibolain. La ciudad de Bruselas, la ciudad de Praga, también por Colón, entre Pedro Moreno y Morelos, vendían los hot dogs con unas salchichas enormes. Es el comentario de Sergio Mejía Cano. Voy ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro, con su sección de las tradiciones, y nos vamos a ligar con el tema que tenemos preparado para esta tarde, un tema musical, que es Scotchen con Bert Kampfer, y nos vamos a un corte.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la cultura china, tradiciones y costumbres. La cultura de China es un mosaico de tradiciones ancestrales de más de 5.000 años de historia, que continúa asombrando a quienes se acercan a conocer los misterios de este país asiático. Sus ciudadanos se han extendido a través de todo el mundo, llevando consigo una parte de su legado, por lo que su cultura cada vez está más asentada en naciones con un estilo de vida totalmente distinto a los de la comunidad china. Son un pueblo que profesa mucho respeto por sus tradiciones, sus antepasados y la familia. También son muy espirituales, supersticiosos y miran con frecuencia a las estrellas en busca de guía. Si observamos las tradiciones en China, podemos constatar que las que aún se preservan están vinculadas a la familia, los antepasados, la armonía, la visión mitológica ancestral, además del cierre de ciclos. Precisamente, con este último aspecto comenzaré nuestra lista. El Año Nuevo Chino. Contrario a la costumbre de Occidente, el Año Nuevo Chino no se celebra el 31 de diciembre, sino el primer día del primer mes lunar, basándose en el calendario lunar que varía de año en año. Esto podría establecerse entre el 21 de enero y el 20 de febrero, de acuerdo al calendario gregoriano. Esta festividad es un evento familiar que une a toda China y produce uno de los movimientos migratorios internos más grandes del mundo, ya que las personas viajan a su lugar de origen para reencontrarse con sus seres queridos. El Año Nuevo Chino tiene una duración de 15 días, el feriado más largo de China, e incluye la realización de cenas familiares, desfiles y espectáculos. Para esa ocasión, se regalan sobres rojos con dinero y se visitan los templos para orar por los fallecidos. La celebración culmina con el Festival de las Linternas, que se celebra en todo el país con la exposición de faroles elaborados con papel y bambú. En algunas zonas se realiza además lanzamiento de linternas al cielo para pedir buena suerte y prosperidad al año en ciclo que comienza. Matrimonios en China. Antiguamente, la unión entre un hombre y una mujer era obra de casamenteros, y aunque en la actualidad cada quien elige a su pareja, el matrimonio continúa siendo un ritual de suma importancia para la sociedad china. Cuando un hombre desea comprometerse, su familia interviene enviando regalos a la familia de su novia. Si estos obsequios son aceptados, entonces ya existe un compromiso formal y pueden comenzar todos los preparativos de la boda. El rojo es uno de los protagonistas durante las bodas chinas tradicionales, donde hombre y mujer se visten de este color en trajes típicos de múltiples aplicaciones. Sin embargo, los tiempos han cambiado y cada vez es más común ver a las novias con el traje blanco occidental. Funerales chinos. Existe una ley que promueve la cremación de los cuerpos, pero la antigua tradición que aún es seguida por muchas personas en las zonas rurales es la práctica del entierro de los restos mortales. Los asistentes a la ceremonia visten de blanco y son repartidas monedas de chocolate, se encienden velas y se dejan frutas en la tumba, junto a la fotografía del fallecido. Fiesta Nacional de China. Este evento conmemora el aniversario del anuncio de la fundación de la República Popular China, promulgado el 1 de octubre de 1949 por el líder Mao Zedong. Por este motivo, cada 1 de octubre y durante una semana, el gobierno promueve una serie de actividades que incluyen desfiles militares, conciertos y fuegos artificiales a lo largo y ancho de todo el país. El dragón chino. Esta importante figura de la mitología china representa el poder y la buena suerte, por lo que es común verlo representado en emblemas de dinastías imperiales o en diversas fiestas como el Año Nuevo Chino. Se diferencia en gran medida del dragón europeo, ya que el asiático está conformado por 9 partes de animales: cola de serpiente, cuernos de ciervo, bigotes de bagre, ojos de langosta, melena de león, morro de camello, garras de águila, nariz de perro y escamas de pez. Y para finalizar, les digo algunas curiosidades chinas. La piel pálida es importante para las mujeres chinas. Es por eso que algunas de ellas usan máscaras para cuidar su cutis mientras se bañan en las playas. Dicen que esta protección también las aleja de las picaduras de medusa. Beben agua caliente con las comidas, pues aseguran que el calor ayuda a disolver las grasas de los alimentos y con esto se facilita la digestión. En algunas regiones comen la piña de una manera muy particular, sumergiendo las rodajas primero en agua salada. Los chinos acostumbran a tomar siestas con frecuencia, incluso en el trabajo. Y para finalizar, en China los niños no nacen de 0 años, sino de 1 año. El primer mes de nacido es celebrado como un acontecimiento muy importante, así como sus primeros 100 días y su primer año, que para sus efectos es la celebración de su segundo año de vida. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en el próximo de la serie.
Saludamos a don Gustavo Borja Ochoa, don Gustavito Borja Ochoa, que está escuchándonos por el rumbo de Zapopan, como siempre, todas las tardes de sábado y también en las noches de los domingos, en el programa los domingos de 8 a 10. Muchas gracias, ingeniero Gustavo Borja, por estarnos escuchando. Vamos con Rosibella, que tiene también por ahí llamadas y mensajes.
Así es, licenciada, nos llamó Rocío Reynoso. Y ella nos dice, de las tiendas comerciales, yo recuerdo una en Juárez y 16 de septiembre, que vendían calzado, se llamaba Woolworth. Yo estaba muy chica cuando íbamos, pero siempre íbamos con mi familia. También le mando saludos a Raquel Cortés, a Andrés Sánchez, a Guillermo Farner, a Carmen Prisu y a los hermanos Guille y Fernando. Les manda a todos ellos saludos, Rocío Reynoso. Bueno, también José Padilla nos dice, yo me crié en San Juan de Dios. Y en ese tiempo era muy famoso un local que vendían tepache de piña y chilacayote de Don José. Y enfrente estaba la panificadora El Buen Gusto. A un costado, a un lado estaban los baños San Martín. Y por último, todavía está la tienda de artículos de cacería La Liebre, que está por Obregón.
Y también ahí por Juárez estaba la tienda de ropa La Cadena. Y tiempo después, casi en la acera de enfrente, estaba la sombrería Tardán. ¿Se acordarán? Y aquel anuncio de Sonora, Yucatán, sombreros Tardán.
Uh-huh. Bueno, bueno, estamos recorriendo todos los comercios. Raquel Cortés nos dice, ¿recuerda la tienda que se llamaba El Mundo al Revés? Estaba en Pedro Moreno y Molina y a mí me encantaba ir.
Buenos recuerdos. ¿Quién no se acuerda de la Bonetería Gutiérrez también ahí por Juárez? Híjole.
Bueno, por cierto, Raquel Cortés nos dice, recordar es vivir y les deseo feliz día a todos los papás. También a mi papá, que se nos adelantó, su nombre era Nicolás Estrada.
Gracias. Pues saludamos a don Nicolás, que sabemos que nos está escuchando allá en una estrella.
Exacto.
En el cielo.
Desde allá arriba, seguro que nos está escuchando y echándole un ojito a Raquel Cortés.
Exactamente. Así que pórtese bien, Raquelito, porque si no, viene don Nicolás y le va a decir, ¿qué hubo?
¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿No? Bueno, también José Chavarí nos dice, les mando saludos. Yo también recuerdo que estaban esos billares subterráneos en la calle de Parroquia antes de Juárez, pero ahora la calle se llama Enrique González Martínez. Bueno, también el señor Martín Rodríguez Osuna le pregunta al licenciado, ayúdeme, señor Abel, con una duda. ¿En qué temporada vino a torear Manuel Benítez el Cordobés, el mejor torero del mundo?
Finalizando la década de los 60. Y bueno, yo respeto, siempre nos dice él que es el mejor torero del mundo, cada quien se respetan los puntos de vista. Un gran torero, este nativo de Palma del Río, participó en aquella corrida también, muy similar a la corrida del siglo. Ya platicaremos, haremos un tranvía de toros con, hablando precisamente de este gran torero, sin duda alguna, que fue Manuel Benítez el Cordobés. Bueno, pues vamos ahora de nuevo con Rosibella, porque ya está lista su sección de la televisión de la bella época y nos vamos a otro corte.
Viaje al fondo del mar. La actuación estelar de Richard Basehart y David Hedges.
¿Se acuerdan ustedes de una serie que cautivó a chicos y grandes en la segunda mitad de la década de los 60 y estuvo vigente hasta bien entrados los años 70 y que estaba ambientada en un submarino nuclear, sin duda inspirado en el Nautilus de la novela de Julio Verne? La serie se llamaba Viaje al fondo del mar, que tuvo 110 episodios, primero en blanco y negro y después a todo color. Duró 4 temporadas, iniciando transmisiones el 14 de septiembre de 1964, una creación de Irving Allen. Este fecundo creador fue quien dio vida a otras 3 series que ya en algunas ocasiones hemos mencionado en este espacio: Tierra de Gigantes, El Túnel del Tiempo y Perdidos en el Espacio. En el caso de Viaje al Fondo del Mar, las aventuras del submarino El Sea View y su tripulación encabezada por el almirante Nelson. Se enfrentaban a intrigas, a monstruos marinos, seres extraterrestres y a espías. Estaba bien tramada y ambientada, con excelentes actuaciones y buena fotografía. Los capítulos tenían una duración de 60 minutos, producida por la ABC, y aunque terminó sus filmaciones en 1968, la serie se siguió transmitiendo en México en la década de los 70. Los protagonistas eran Richard Basehart en el papel del almirante Harriman Nelson, David Harrison en el papel del capitán Lee Crane y Robert Dowdell en el papel de Chip Morton, primer oficial al mando. Completaban el reparto como protagonistas Curly Jones, Francis Sharkey y Kowalski, y en escenas que en su mayoría fueron ambientadas en el interior del submarino, en la sala de mandos, en los camarotes del capitán o en la sala del reactor nuclear. Una serie inolvidable de la televisión mexicana, Viaje al fondo del mar. Yo soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Para don Martín Rodríguez Osuna, que nos preguntaba acerca de Manuel Benítez el Cordobés, fíjese, aquí yo tengo el dato exacto, gracias a la producción de aquí de nuestro programa. El 24 de febrero de 1964 fue cuando debutó aquí en la ciudad de Guadalajara y entró desde luego por la puerta y salió por la puerta grande porque obtuvo un rabo simbólico al toro cuadrillero de la ganadería de San Mateo, porque, bueno, fue indultado y se llevó sus dos orejas y rabo. Un gran torero, sin duda alguna, alternó con los mejores de su época, Rafael Rodríguez, con Juan Silvético, con Calecero, con Jaime Rangel, Raúl García, en fin, ya les digo, otro día haremos un tranvía de tauromaquia. Bueno, gracias a José Márquez, que se tomó la molestia de escribirnos, desde California, nos dice que le gustaban mucho estos billetes que circulaban en aquellos tiempos, billetes de papel, monedas, no papel moneda, le gustaban mucho los billetes de 100 pesos, el de 5 y al de 50, dice don José que le decían los azules, en alusión a los policías. También se acuerda de los refrescos y manda saludos a todas las personas que nos escuchan en la colonia Talpita, en Santa María, y le manda saludo especial a Salvador Romo. Muchísimas gracias. María Luisa Alarcón, qué bellos recuerdos a propósito de la foto de estado. Gloria Ruiz, qué tal con este calor, ¿no? Está tremendísimo, Gloria. Carlos Valencia y Juan Pablo Valencia. Valencia, envían felicitaciones a todos los radioescuchas, por supuesto aquí a nosotros también, con motivo del Día del Padre, y ellos hacen extensiva la felicitación a los papás de la tierra. Y qué bonito esto, y a los papás angelicales, que revivan, una felicitación para todos. Gracias, igualmente felicitamos a Juan Pablo Valencia Valencia y a Carlos Guillermo, su papá, que pase mañana un excelente día. Abraham Arellano, muchas gracias por su salud y sus buenos deseos. Gracias de nuevo a Marta Delia Palos Mendívil por sus bendiciones. También se comunica Rebeca. Rebe nos dice, tengo muchísimo tiempo escuchándolos, no les había escrito este número. Soy una admiradora más de ustedes. Me encantan los comentarios del licenciado Abel Campirano, porque somos más o menos de la edad en la que todo lo que platica del centro de nuestra bella ciudad, yo lo viví. Mi admiración y respeto para ustedes. Gracias por su comentario y también por la fotografía, mi querida Rebe. Bueno, la que viene su foto de estado. Esmeralda Castillo, buenas tardes, muy bonito tranvía. Yo trabajé en la fábrica de tobilleras Periquita. Ah, qué grandes recuerdos de las tobilleras Periquita, ¿te acuerdas,
Rosy? Sí, cómo no, claro que me acuerdo. Las tobilleras que usamos toda la vida de nuestra niña.
Ándale, sí. Ándale. Las niñas usaban tobilleras Periquita y los niños calcetines Cibolaine. Había otra marca de calcetines, los Tonelli.
Ah, sí.
¿Te acuerdas de aquel comercial de entre el zapato y el pantalón? Sí. Está el detalle de distinción, Tonelli. Los calcetines de más duración. Leticia Hernández Guerrero, buenas tardes, a mí me tocaron de esos libros, de los libros de texto gratuitos, y qué interesante lo que dijo Lupita sobre China, felicidades por su programa. Jesús Macías Esquivel, recordar es volver a vivir. Beatriz Miramontes Díaz, qué bonita la música de hoy, felicidades a todos los papás. Alan González, échese una señora, a ver, ¿qué tal el sábado? ¿Cree que llueva? No, bueno, yo creo que, en algunas partes yo creo que sí va a llover, así no le fallo.
Bueno, sí, es que así ha pasado en la semana. De repente llueve por ahí en algunas partes de la ciudad.
Exactamente.
En otras estamos sequitos y en otras nos dicen que ha llovido.
Pero nos vamos a echar nuestra Pepsi, pues, con un poquito de hielo, ¿eh?
Sí, bueno, sí, con bastante hielo.
Exactamente, bastante hielo, tienes razón. Bernardo Benítez Vadillo está escuchándonos allá en Chetumal, está en compañía de su distinguida esposa, la señora Maribel Ojeda. Excelente, interesante y muy ilustrativa la sección dedicada a la cultura china. Con respecto al tranvía de los recuerdos, magnífica narración que nos transporta en el tiempo. Me hizo recordar, tal como lo dejó usted, tío, cuando íbamos al centro bien arregladitos para que le compraran unos zapatos nuevos y además comprar esas deliciosas donitas, que hoy sabemos que no son nada sanas, pero ocasionalmente no hace daño. Seguimos aquí disfrutando todo el programa y mandando saludos y reconocimiento a ustedes y a los amigos de la colonia Seattle en Zapopan. Y sí, no le digan a nadie, pero a mí sí me gustan esas donitas, ¿eh? Y todas las donas.
Y todo el pan.
Y todo el pan, sí, no. Bueno, el licenciado, gracias, don Bernardo. El licenciado Francisco Javier Romero Montaño, siempre presente. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, Miguel Ángel Chinas, el aviador. Y ahora sí, tengo acá con Rosibella mensajes.
Así es, tenemos todavía llamadas. Miguel Ángel Chávez nos manda saludos y nos dice, tengo muchos años escuchándolos. Espero que recuerden la Casa Chávez. Su eslogan era Casa Chávez, donde tú ya Chávez. Bueno, no sé si era con esa entonación, pero algo así.
Sí, y Almacenes Orozco también. Yo conozco, compro con Orozco.
Ay, no, si lo sabemos todas. Bueno, Miguel Ángel Chávez nos dice justamente, tenían un signo de pesos en la finca y estaba en la calle de Pedro Moreno. También Berta González nos dice, yo viví muchos años en la calle Morelos y recuerdo mucho la tienda que estaban mencionando, El Mundo al Revés, era una mueblería. Y yo vivía por la manzana, enfrente estaba la casa Remington. Me gustaría que hablaran de esa casa y sobre Agustín Romo de Vivar, que tocaba la pieza La Paloma.
Sí, don Agustín, que tenía incluso una estación de radio en su casa. Haremos algún tranvía, ahora verás.
Muy bien, bueno, tenemos muchas complacencias pendientes.
Así es. ¿Vos contigo?
Gracias. Sí, Francisco Juárez también nos llamó. Él felicita a todos los papás en su día y también al licenciado Abel Campirano.
Muchísimas gracias, es usted muy amable. Y queremos invitarlos. Miren, tenemos como 4 semanas. Esa no fue petición de nadie, ¿eh? Fue una idea de su servidor, pero bueno, como que no he corrido yo con suerte, porque he querido escuchar aquí en Metrópoli a Doris Day con ese tema, ¿Qué será, será? La he estado programando, Jera no me dejará mentir, desde hace como 4 o 5 semanas, y esta vez vuelve a quedarse otra vez Doris Day, porque tenemos muchos mensajes. Otro día será, pero no me canso de programarla, a ver si un sábado de estos se me ocurre. Mientras tanto, quiero invitarlos para que escuchen a las 5 de la tarde el programa de Gaby Yanomé. Recientemente habló Gaby de las necesidades que tiene el ser humano acerca de lo que es la confianza, la esperanza, y bueno, en este programa de esta tarde va a platicarnos acerca de algo muy importante, el respeto, la aceptación, el cuidado. Acompáñenos este sábado en su programa Cuéntamelo. Van a seguir revisando Gaby y sus invitados los valores que deberíamos de tener todos y cada uno de nosotros. Aquí lo vamos a escuchar, la vamos a escuchar a las 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli, y su retransmisión, no se le olvide, los domingos a las 11 de la noche. Gracias a Miguel Ángel Chinas, el aviador, que nos envía por aquí unas fotografías, entre otras, del submarino El Sea View, que precisamente es el que nos estaba platicando en su tema de la televisión de la bella época, Rosibella, de esta serie que a mí en lo particular me gustaba mucho, Viaje al Fondo del Mar. Y como tú decías, Rosibella, Irving Allen pues hizo esa colección de tal vez no sea la expresión más adecuada, o ramillete, si pudiéramos decirlo, de grandes series fantásticas, por ejemplo Viaje Perdidos en el Espacio, Tierra de Gigantes, y el otro que mencionaste, no me acuerdo ahorita, pero bueno, Viaje al Fondo del Mar, El Túnel del Tiempo, El Túnel del Tiempo, series de gran aceptación, y el tema musical también muy padre. Bueno, pues déjenme ver qué más tengo por aquí. Ramón Ponce Huitrón, que también está pasando lista de presente, y nos felicita por la foto de estado. La foto de estado es una de los muchos regalos que recibimos de todos ustedes a lo largo del programa, porque nos comparte, nos hace el favor de compartirnos sus fotos, sus descubrimientos que van haciendo de aquellas imágenes que han quedado permanentemente grabadas con nosotros de la Guadalajara de antaño. Y también queremos invitarlos para que mañana, en punto de las 8 de la noche, estén con nosotros sintonizándonos aquí mismo en Radio Metrópoli, programa en vivo, en el programa de los domingos de 8 a 10. Tendremos la fábula, tendremos el tema de reflexión, muchas cosas. Rosibella. Ah, bueno, antes se me olvide, perdóname. No, una aclaración. Hay personas que están solicitando el tema de reflexión después del programa. Yo les quiero, después del programa de los domingos, les hemos venido insistiendo y me da mucha pena, pero si no nos piden el tema de reflexión durante el programa, antes de las 10 de la noche, ya no queda registrado su solicitud y por eso no les llega. No se nos enojen, ese es el problema. Escríbanos, por favor, durante el programa y con mucho gusto les mandamos el tema de reflexión. Se comunica Rubén Bernal Alanís y nos dice, gran tranvía, como siempre, de mucho recuerdo, excelentes datos nos compartió Lupita de China, me gustó Viaje al Fondo del Mar, fue mi programa favorito durante toda mi primaria, nos dice Rubén Bernal Alanís. También nos dice Gloria Ruiz, qué bonitos programas pasaban antes. Y también me felicita, bueno, no me felicita, felicita a todos los papás del programa. Bueno, ya me incluí yo también, por supuesto.
Sí, Rosibella. A todos los papás.
A todos los
les
papás.
Les mandamos felicitaciones, por supuesto.
También mandamos un saludo al contador Heberto Blanco, que pase un feliz Día del Padre, y nos da mucho gusto saludarlo. Y también hasta allá, hasta la Colonia Constitución, mandamos nuestro cariño, nuestro afecto a la señora María Elena Armas Jaime, que creo que ya va muy bien de su intervención quirúrgica. Espero que esté como nueva. Como
de 10. Y una paciente de 10.
Una paciente de 10.
Sí.
Pues se llegó el momento de despedirnos, mi querida Rosibella.
Así es, licenciado, ya se llegó el momento. Se nos acabó este programa, pero mañana tenemos una cita a las 8 de la noche y tendremos 2 horas.
Por supuesto que sí. No se les olvide. Gracias a Gerardo Huerta, gracias a Naomi Zamorano, pero sobre todo gracias a ustedes. Soy Abel Campirano y aquí los espero la próxima.